En Casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 20, las 8 y 20 en la Comunidad Canaria. Don Javier Horcajo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don José Arraga, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos enseguida de economía, dejadme que actualicemos, sin embargo, última hora de una de las noticias, probablemente la noticia más destacada del día. Nuevo balance en el atentado de víctimas, mortales y heridos en el atentado de Copenhague. Y además también la noticia, no sé si confirmada, de la detención del presunto autor del atentado.
Así es, la policía sueca ha confirmado que un hombre ha sido detenido en relación con este atentado y supuestamente habría confesado los hechos. Habría confesado ser el hombre que cogió ese camión y arrolló a los viandantes en una calle céntrica de Estocolmo. El balance de fallecidos se eleva a 4 porque uno habría fallecido ya en el hospital. Y la cifra de heridos sube a 15. Las autoridades suecas dicen que entre ellos hay niños, aunque no se ha especificado el número.
Bueno, la verdad es que es tremendo, porque veis el país en el que vivimos. Menos mal que España se esté librando, porque ahora que estamos conociendo datos tan positivos de evolución del turismo, etcétera, imaginaros que de repente España fuera un país que generara inquietud entre los turistas que se mueven por Europa, ¿no?
No, le pasaría lo que pasó en un paraíso también para el turismo, que fue la antigua Yugoslavia, cuando empezaron todos los movimientos que efectivamente desapareció, dejó de existir toda la playa.
Y en la Costa Azul francesa está pasando, hay una caída.
Después de lo de Niza, son las facturas que se pagan. Bueno, y no os olvidéis de Egipto también, claro, naturalmente.
Lo que pasa es que es tan fácil.
El turista no tiene vocación de mártir.
No, desde luego.
Tú robas un camión de reparto, en este caso de cervezas, y empiezas a arrollar gente. O sea, es que es muy fácil, ¿no?
Es muy fácil.
A mí me da mucho respeto, ¿no? Porque vamos de cara a la Semana Santa, que es un objetivo, pues, goloso para algunos.
Bueno, es muy fácil, porque anda que no hay aglomeraciones, procesiones programadas.
Carmena ya ha dicho que va a controlar los camiones en el centro de Madrid, para evitar este tipo de cosas.
Claro.
Bueno, pero si no son camiones, es que basta con un camión de muy bajo tonelaje.
Sí, con una furgoneta, como en el caso de Londres.
Una furgoneta o el camión típico de 2 toneladas, que eso no le puedes impedir, porque son los de reparto,
Bueno, hablábamos de paraísos turísticos, otro es Grecia. Y yo, que vivo alejado de las inquietudes que a vosotros sí que os conturban diariamente, pues me he enterado que Grecia estaba negociando. Y yo con estos pelos, un segundo rescate.
Sí, bueno, porque vencía el primero, es para el 19 y 20. O sea, que es la renovación de aquellas facilidades que tanto costó, ¿verdad?, llegar a un acuerdo. Y afortunadamente en este caso parece que el gobierno griego ha cambiado, que nos reíamos mucho del apellido Sakalotos. Es un tío pues mucho más serio, que no quiere una grave crisis, tampoco se lo han puesto muy complicado, pero oye, unas reformas que recorten, poden un 2% del Producto Interior Bruto de un país, como el griego, que en fin, que tiene lo tiene un poco esquilmado, pues no es fácil. Sin embargo, tragan, y si esto pasa, ya parece que ha pasado el trámite en el Eurogrupo y el gobierno griego acepta esos recortes nuevos y añadidos del 19 y el 20.
Bueno, como consecuencia de ciertos incumplimientos de los previos, conviene recordarlo.
Sí, pero de todas formas en Grecia, yo creo, vamos, y como se dice en estos casos, negaré haberlo dicho, que el problema no es tanto el gobierno, que después de las soflamas de la fase electoral se vino rápidamente a buscar soluciones y tal, como el pueblo griego, que el pueblo griego monta unas huelgas generales, que es lo que le falta al país.
Sí, sí. Pero bueno, venía todo muy retorcido ahí, con un impuesto especial para los armadores y luego unos incumplimientos de absolutamente todo, que era un disparate de la legislación griega en muchos sentidos, ¿no? Y desde luego mucho incumplimiento, mucha mentira, mucho dato falso, mucho golfo. En fin, cuando entraron en la administración europea, consiguieron una cosa absolutamente de griego, que es que hubiera traductores de griego clásico y de griego moderno, y los contrataron.
Que si estuviera Aristóteles en el Parlamento, pues necesitaría el traductor de griego clásico, claro.
Bueno, hablando de España, lo de Grecia está bien, ya está.
Pero en España deben contemplar qué significa eso del 2% del Producto Interior Bruto, que va a ser el recorte palpable que se le está imponiendo a Grecia. Eso en España significaría un recorte de 20.000 millones de euros. O sea, como dice, que cada uno se lo piense.
Lo piensen bien.
Hombre, sí. Para antes de llegar a la situación en la que se encuentra Grecia. Ya, por cierto, me ha sorprendido, que este es un detalle anecdótico, que el gran bombero de esta crisis haya sido Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo. Que estaba en entredicho y que ahora no sé si... Él dice que le apoyan porque el silencio, el que calla, otorga. Yo no sé muy bien si eso es verdad.
Bueno, con una honrosísima excepción que te encantará, que es el primo de Mourinho, que ha hecho irrupción en el Eurogrupo como secretario de Estado de Portugal. Ah, sí. Hoy no podía ir el ministro y lo han mandado, pues, oye, vete tú, ¿no? Y ha armado la de Troya.
O sea, que tiene el mismo carácter que su primo.
Exactamente. No le ha metido el dedo en el ojo al vociferante holandés de milagro. Le ha puesto las peras al cuarto. Usted tiene que pedir perdón y tal. Le creo que le han sacado esa tarjeta amarilla.
Ah, primo. No,
se pues llama Mourinho Félix. De segundo apellido.
O sea, Mourinho de bueno, primero sí, nombre, y Félix de segundo.
Exacto, el nombre no sé cómo se llama. O sea. Ricardo Mourinho Félix.
Está muy bien. Mira, no sabía yo que el primo de Mourinho se llama esas líderes. De todas maneras, tengo que decir que no hay, por lo menos, síntomas aparentes de que la teórica vacante de Dijsselbloem haya provocado voracidad entre los candidatos alternativos.
No, ha hecho un guiño extraño Luis de Guindos, con ese hola que tiene así de pádel, ¿no? Y ha dicho que ya lo veremos, que no se crean que esto va a quedar de una manera así olvidado pronto, ¿no? Bueno, no sé, algo debe llevar entre manos, pero Dijsselbloem ha salido y ha dicho que nada, que no va a dimitir, que aguanta hasta el final.
Creo que debe de aguantar hasta el final.
¿Por?
Porque sí, porque yo creo que estamos sacando de quicio la situación.
Y yo estaba de acuerdo contigo hasta que se negó a pedir perdón. O sea, yo Exacto. Es que esas actitudes de vanidad, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando él hace esa, si quieres, pues inadecuada, políticamente incorrecta, etcétera, pero el sentido de lo que quería decir estaba muy claro.
Fue una manera de hablar, sí. Me equivoqué,
pero bueno, si sabes que has ofendido a la gente, ¿qué te cuesta pedir perdón? Y entonces eso encastillasen, no tengo nada de lo que arrepentirme, no tengo nada que rectificar, digo, hombre, no me fastidie, hombre, no me obligue ahora. Esa es la actitud en la que yo, Pepe, estoy más dubitativo.
Bien, pero... En España alguien pediría perdón, por ejemplo, si le afearan cuando dice, bueno, las comunidades y ahora Cataluña, no sé cuántos millones más, y que dijeran, ala, para más embajadas. En Cataluña se ofendería.
Hombre, era más ofensivo lo que él dijo.
Hombre, lo que pasa es que no es gastárselo en alcohol y señoras, que es lo que
señoras se vende. Qué mala reputación.
Bueno, quiero decir, o sea,
ese vamos es el... a ver, yo creo que es. El concepto del alcohol y señoras, y bueno, no sé si soy muy sospechoso, pero de momento estoy bebiendo agua y he sido siempre abstemio. Comprendo que es falta de imaginación, pero así es. Pero es una frase, es decir, el dedicar el dinero y el esfuerzo a lo banal, no a lo sustantivo.
Si estamos de acuerdo en que probablemente, o sea, en lo que quería decir se entiende. A mí me pareció inicialmente que había una cierta exageración, pero vuelvo a repetir, no entendí por qué, si la gente se da por ofendida y tal, pues el tío se encastilla y dice, no, yo me hago fuerte, no tengo nada que hacer. ¿Qué le hubiera costado? Lamento la expresión, no fue la más adecuada. Si he herido la sensibilidad, pido perdón. No tuve el día más afortunado, todos cometemos errores, y quédense ustedes con lo que yo pretendía decir, y no como en la forma de lo que dije.
No, la literalidad, pues claro, podía haber dicho algo de eso. Pero bueno,
portugueses...
para mí es más ofensivo que diga, no, es que Europa tiene que tener más de una velocidad y dos velocidades, porque hay países que no pueden ser, oiga, cuidado, eso significa que usted no me reconoce mi capacidad de esfuerzo y mi capacidad de hacer las cosas bien. Eso para mí es mucho más ofensivo, porque ahí sí que no hay diferencia entre la literalidad y la intencionalidad. Ahí está, para mí es mucho más ofensivo, porque ahí sí que no hay diferencia entre la literalidad. Claro, ustedes no hacen esfuerzos.
Ahí podríamos llegar a diferencias sensibles, porque alguno podría decir que ya está ahí esa Europa a dos velocidades. Otra cosa es que se consolide legalmente.
No, pero no, que se reconozca y que los derechos serán distintos de la primera velocidad a la segunda.
Está claro que ha ofendido, y no precisamente a los españoles. Mira, los portugueses se sienten mucho más ofendidos, y los italianos probablemente también. En España esto ha caído como una cachondada. Estamos muy curtidos aquí. Cada vez que vemos una sesión en el Congreso de los Diputados, esto es lo que dice el holandés. Esto es una broma.
15 millones de españoles ofendidos.
Abre la boca Iglesias y empieza a soltar.
Bueno, hablemos de España, que hay algún indicador especialmente. Son indicadores que van mejorando día a día. Yo, si esto sigue así, no sé a qué crecimiento vamos a llegar. Primero, el gobierno en los presupuestos habla de un crecimiento del 2,5%. Luego llega el Banco de España y lo sube al 3. Ahora conocemos el ritmo de crecimiento del primer trimestre y estamos hablando del 3,4%. Esto es jauja, Pepe.
Es jauja, sí. Estamos en la en el concepto aquel de Galbraith de la Affluent Society, ¿no? Estamos como sociedades opulentas que vamos a ser ahora de primera A, nada de segunda. Vamos a ser de primera.
No digas de Champions, que es lo que dijo Zapatero, no, justo sí, antes de que entráramos en el declive verdeginoso.
Eso está acuñado.
No, hombre, yo creo que los datos del primer trimestre han sido buenos, pero que eso es muy relativo. Hoy, por ejemplo, había un interesante repunte del precio petrolero a la que han oído hablar de unas cosas llamadas Tomahawks que caían en no sé qué base de no sé qué país y se han puesto todos nerviosísimos en el oro, en el petróleo y en casi todas las materias primas. O sea que esto hay que tomárselo con mucha paciencia, un poco de escepticismo. Y los datos estos, aun siendo buenos, reflejan algo que es seriamente preocupante, la lentitud en la recuperación. O sea, puede que seamos capaces de crear empleo con menos crecimiento, está por ver, pero puede ser, es admisible la hipótesis. Sin embargo, lo que está claro es que somos muy lentos en hacer que las cosas cambien a mejor y muy rápidos en hacer que las cosas cambien a peor. O sea, aquí las buenas noticias caen a peso plomo, las malas noticias y las buenas pues caen a peso pluma.
No, pero fíjate, Javier, que una de las enseñanzas de esta crisis es que hemos sido capaces de crear empleo con crecimiento inferior al 2%, cosa que ninguno de los expertos decíais en teoría que era posible.
No era posible. En el momento en que tú tenías en la economía, en cualquier plantilla de cualquier empresa, tenías un 20% de subempleados, claro. Unos que eran parados encubiertos en forma de empleados y otros simplemente en un subempleo, pues era muy difícil. Tenías que crecer mucho porque el crecimiento tenue lo que hacía eran estos que estaban semiparados o semiempleados, pues se empleaban más dentro de la, pero por lo tanto no había contratación. Y ahora la crisis afortunadamente ha purgado. Plenamente.
Y además hay un neorrelativismo en términos de empleo. Dice, antes se decía, es que sin un crecimiento del 3% en España no se puede crear empleo. Pero hablábamos de crear empleo, efectivamente, de empleo en tiempo completo, de una cierta calidad y de un cierto salario. Lo que ahora es capaz de crear la economía española con un crecimiento menor es otra historia. No, bueno, tiene mucho que ver.
Nos tenemos que acostumbrar a eso que decías, de lo que dices. Tenemos que acostumbrar que el concepto de empleo es la aportación laboral de una persona en un momento determinado.
Claro, pero entonces, decir, claro, los viejos axiomas
lo
no tienen ningún
los
valor.
Japoneses y les costó mucho digerirlo, porque el japonés moría en la misma empresa que había nacido, al cual sustituía su hijo en la empresa. O sea, que generaciones vivían empleados en el mismo, en la misma nómina, ¿no? Eso, vamos, a Japón le supuso un trauma. Porque
del que no se han recuperado.
No, que no se han recuperado.
Eso y que se incorporase el mundo femenino a la cosa laboral, porque hasta hace bien poco, hasta los años 80 y muchos, en Japón las mujeres cuando se casaban se les daba una dote de acompañamiento al matrimonio y se retiraban de la vida laboral, como pasaba aquí en tiempos de Franco en el año no sé qué.
Y cuando iban por la calle, claro, el marido iba adelante y la mujer detrás.
Aquel pequeño país.
Eso en el planteamiento laboral crea muchos problemas.
Con 200 millones de seres, pues daba empleo para los varones hasta que las mujeres dijeron, oye, ¿cómo? Nosotras tenemos que queremos quedarnos en las compañías. Y lo cambió todo.
A mí lo que me preocupa de esa tasa, que, vamos a ver, el primer trimestre es el primer trimestre. Punto. No extrapolemos que todos los trimestres van a ser iguales. Pero me preocupa una cosa solo. Es que hay un peso, para mí, excesivo de la construcción. en ese
se ha vuelto animado.
¿Por qué excesivo? Si todavía,
porque,
pues fíjate
que volvemos otra vez al ladrillo,
pero no a la burbuja, ¿no?
No, bueno, de momento,
eso es cuestión de tiempo.
Stock de vivienda por
pero
ahí,
me sorprende ese razonamiento, porque ayer me parece que era Juan Ramón Reyes, no me acuerdo quién, o Carmen Tomás, no me acuerdo, alguien aquí en la tertulia económica valoraba positivamente ese hecho, el hecho de que el ladrillo empezara a tirar del empleo sin incurrir en los excesos del pasado.
No, empezaba a tirar del empleo que no tenía remedio, de ese empleo residual que había quedado ahí, que era de larga duración. Claro, eso es positivo porque pues corrige eso. Lo que pasa es que todo lo que empieza siendo positivo pues tiene el peligro de acabar siendo negativo. ¿Puede producir esto una burbuja? Hombre, no parece fácil, pero al cabo del tiempo sí.
No será fácil por una razón, por prudencia de los bancos, que espero que se hayan aprendido la lección. Uh-huh. Ahora, si el banco hoy empieza a abrir la mano al crédito, la burbuja se va a producir por la congelada de la que fue, que sigue estando en los bancos malos.
Muerte de risa,
sigue estando en los bancos malos, y eso está en el mercado. Entonces, ¿cuál es la demanda española de vivienda durante, bien de vivienda habitual o de vivienda turística, durante el año? ¿Y cuál es el stock de viviendas que tenemos sin vender? Es que como está en manos de esos bancos malos, parece que es que no existe, pero sí existe.
A propósito del empleo y en la situación en la que estamos, en la estación en la que estamos, en el momento del año en el que estamos, vienen días buenos, ¿no? Porque la Semana Santa son días en las que la economía crece. Es verdad que es un crecimiento no estructural, es coyuntural, pero oye, tacita.
Sí, bueno, yo creo que es un efecto para la economía absolutamente positivo en todos los términos, más de mil millones de euros, ¿eh? Esa pues, Semana Santa.
En una sola semana.
Van del Ferrol a Peñíscola. Lo cruzan todo, de norte a sur.
Pues, o sea, la Peñíscola tampoco está tan grave.
¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¿Cuántos habitantes tiene Peñíscola, más o menos?
¿Te refieres al invierno o al verano?
No, ahora en Semana Santa, más o menos. Los que son de Peñíscola. Y si yo te dijera que 12 millones de euros lo que deja la Semana Santa en Peñíscola, ¿qué
me
diría?
Me parece poco. No, pero Peñíscola se merece mucho más.
Vamos.
Yo estaba impugnando el recorrido de Ferrol a Peñíscola. De Ferrol a Algeciras, lo hubiera entendido.
Los economistas valoramos el impacto por per cápita. Si estamos hablando de 150 euros per cápita, ese regalo no te lo hace Montoro cada día, ¿eh? Y ese es un regalo. Luego hay un empleo estable, que es el que, digamos, la industria de la cofradía, que hay muchos empleos que ya se hubieran perdido, pues yo qué sé, cereros, orfebres, carpinteros, bordadoras, gente que hace trajes, souvenirs, mil cosas. Y luego los hoteles, lo directo, lo fácil de interpretar, ¿no? Desde el punto de unas tablas input output, ¿no? Sí. Que es un regalo y una bendición.
Pero comparativamente, esos mil millones de los que hablas, está en la media, es más, hay un repunte.
Hay un repunte de aproximadamente de un 10%. La economía mejora, la gente tiene más dinero que gastar y lo gasta en lo que siempre lo hizo. Hubo un bache en la crisis del cual empezamos a subir en el 2009, en gastos de Semana Santa, y vamos creciendo. Pues hombre, en algunos sitios más, en otros menos, pero por ejemplo en Sevilla el crecimiento es 10% anual. Por ejemplo en Córdoba muy parecido, Córdoba está disparada en Semana Santa, en Málaga es espectacular. Y luego en lugares más pequeños, en Almería, en Jaén, en Toledo, en Zaragoza hay un crecimiento de los ingresos para la ciudad de la Semana Santa espectacular. En el Bajo Aragón es tradicional, pero yo qué sé, en Logroño es una máquina que hace dinero y que hace empleo. En las ciudades castellanas de toda vida, Valencia, Zamora, Valladolid, pues eso es un tiro. Siempre lo fue, pero ahora pues hay más dinero, más alegría y más gasto en Semana Santa.
Y efectivamente, como dices, es coyuntural, pero lo estructural no es más que el coyuntural sumado, ¿eh? Si conseguimos muchos coyunturales,
eso es
lo que les pasa.
Esta es una coyuntura estructural que sucede más o menos por esta época del año todo.
No, pero es que después es las Navidades, porque son las Navidades. El mundo de las fallas, pues porque son el mundo de las fallas, y eso es principios de marzo. Después de la Semana Santa. Después empiezan unas vacaciones
Luego viene la feria de abril, luego viene el
sí, pero tú fíjate que, por ejemplo, eres alcalde comunista de Córdoba, por poner un ejemplo.
¿Necesariamente tengo que ponerme en esa tesitura?
Bueno, es muy interesada.
No, pero muy interesante.
La tesitura es muy interesante. Sí,
comunistas...
Exacto.
¿Tú quieres mejor que me convierta en Julián Guita?
Por ejemplo, Rosa Aguilar, por no ponerte en Julio, que está peor del corazón. Rosa está perfectamente, ¿no? Bueno, dice, y estos... durante su mandato apoyaron fuertemente la Semana Santa en Córdoba. ¿Y por qué lo harían? Digo, hombre, pues mira, te lo cuento enseguida. Inversión de limpieza, de recogida, de municipal, de apoyo, de financiación o de apoyo económico a algunas cofradías, lo que quieras, todo sumado. 4,5 millones de euros. Resultado de esos 4 millones, toma, ahí tienes la devolución, 45. Es que es imbatible. Es la mejor inversión en 5 días, ¿eh? Hacemos eso en 5 días, 5 o 6 días. Bien. Claro, todo esto lo que redunda es en la visión absolutamente absurda de tipos como el alcalde de Cádiz o de otros que se han manifestado contrarios o partidarios de abolir la Semana Santa, cosa que en Andalucía se lo llevan bastante complicado, pero en otros sitios... Pues,
en
otras
partes, en Andalucía hay una... Se vive... Tú antes hablabas de Zamora o de Palencia.
Valencia o Valladolid.
Bueno, pues es que ahí se vive la Semana Santa con mucha menos efervescencia, porque es otro carácter y es otro tipo de Semana Santa, pero la raigambre popular de la Semana Santa no creo que sea muy distinta.
No,
¿eh?
No, no.
O sea, tú dices ahí que vas a acabar...
Y además va de Hospitalet de Llobregat o de la Pasión de Esparraguera cerca de la montaña de Montserrat al Ferrol. Y desde en Bilbao, que también hay procesiones en Bilbao, ¿no? Del norte-norte al sur-sur. O sea, que esto es una cosa que, pues que es genuina nuestra y que además es absurdo pretender... Tiene razones que nada tienen que ver ni con lo religioso, ni con lo cultural, sino simplemente con lo económico, que hacen que ese sea un bien económico que hay que no solo respetar, sino cuidar.
Pero yo lo que me pregunto es... Has puesto el ejemplo del kitschi. ¿No?
Sí, ese fue de los primeros que salió y dije, esto hay que abolirlo.
La pregunta es decir, pero usted criticaba el fascismo y criticaba el nazismo, ¿esto es un acto semejante? Es decir, que no se haga porque yo no quiero que se haga. Uh-huh. Entonces, ¿a usted qué le importa? Deje usted que la gente se exprese como crea conveniente mientras no ofenda las buenas costumbres. Entonces, ¿qué me está usted contando? Son actos típicamente dictatoriales, vamos, que no obedecen a nada, como dicen, bueno, más que a la voluntad del dictador.
Radicalismo, hemos visto ya el boicot a la Coca-Cola de los últimos días, que bueno, en fin.
Bueno, muy radical ha sido el boicot de la Coca-Cola, ¿cómo ha quedado?
Yo he decidido volver a la Coca-Cola, es que además, no me gustaba nada, no bebo Coca-Cola desde que era niño, y he decidido por solidaridad, por estar tan en contra.
Cuidado porque engancha, ¿eh?
Bueno, no, pero es que estoy tan en contra de que para apoyar a los trabajadores le hagas boicot al producto que los acabaría. Si la gente siguiera lo que dice Pablo Iglesias, ya hemos visto que no, incluso dentro del Podemos. Pero si fuera así, acabaría con el empleo de todos los que trabajan para Coca-Cola en España, que es lo contrario que dice pretender.
A mí lo que me sorprende es el infantilismo tan exagerado del señor de la coleta de pensar que él, su voz, puede declarar el boicot a la Coca-Cola. ¿Pero qué me está contando?
Si no lo hace por el boicot, lo hace porque es simpático a un sector de su militancia.
Sí, pues dice, eso, pero bueno, porque aspire a...
Es como revivir aquellos viejos anti-yanquis, ¿no?
Sí.
Hoy ha pasado con Rota, a propósito de esto del ataque de esos barcos, que de vez en cuando están allí una temporada y llevan mucho tiempo fuera de allí, pero han aprovechado enseguida ir corriendo, no entender que en Rota la base aeronaval conjunta es un factor de generación de empleo esencial en una comarca de lo más deprimido que hay en España, que yo imaginaba que cualquiera que es político en esa zona de Cádiz, de Rota, pues lo tiene más que claro, ¿no? ¿De qué viven los primos de Rota? Pues eso. Entonces, ¿cómo vas a salir a los 10 minutos de que esos barcos sepas que son de Rota, salir a cuestionar y a cerrar y esto es Yankees go home, ¿no? Esto ya parecía muy superado después de lo del episodio de la OTAN, como para que aguantemos estas cosas, estos episodios.
Eso cuando uno quiera ponerse en serio, como fue Móstoles, ¿no? El que siguió declarando la guerra a Francia, ¿no?
Sí.
Pues eso, declara usted la guerra a Francia, hombre. Sí, no firme la paz.
Bueno, señores, ha sido un placer. Don José Raga, gracias. Un saludo cordial.
Muchas gracias.
Nos escucharemos el viernes, que será Viernes Santo, y por lo tanto no habrá tertulia económica. Pero después, la semana de Pascua, volveremos a vernos.
Como
Javier Orcajo, también.
Como buenos
gracias.
Penitentes.
Y muy buena Semana Santa.
Bueno,
vamos
Pascua.
A mandar a gas a Diego Cañamero. Porque Diego Cañamero ha llegado a un acuerdo con Ana Pastor. Para que Ana Pastor le recomiende un audífono, bueno, digo, ¿qué mejor audífono que el de GAES?
Pues sí, seguro que le ha recomendado ir a GAES. Para empezar, que se revise la audición de forma gratuita y con los mejores profesionales. Nada más, hay que pedir cita en un teléfono muy sencillo, 983-5707, 983-5707.
En Casa de Herrero, es Radio.